Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estamos jugándonos el pase a los Juegos Olímpicos de dentro de unos días en París, la selección española de baloncesto. No digo que sea un drama no estar, pero bueno, es un fastidio importante. Hoy hemos ganado las semifinales a Finlandia, no sin problemas, 81-74. Y mañana 8:30 contra Bahamas. La Bahamas, podríamos decir, de la NBA, tiene tres jugadores NBA, que nos lo va a poner muy difícil. Están contando esto para los oyentes de la cadena COPE, Suancar. Hola, Suancar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo hemos sufrido hoy,
Me temblaban las piernas.
Sí, sí, o sea, sí, ha sido una cosa.
Creo que es posible que nos temblaran más a nosotros o al público que quizá
que
el
ellos,
equipo,
¿no?
Porque yo creo que el equipo, cuando llegas a ese marcador con empate a 72, creo que no se ha descompuesto, inclusive cuando ha tenido ventajas. Estoy pensando en el más 5 que tenía, los dos triples de Alberto Díaz, más la recuperación que acaba en una canasta de Darío Brizuela. Creo que hemos hecho un cursillo de sufrimiento, nada que ver con el que podemos tener mañana.
Suancar, ¿cómo lo ves? Porque yo es que no sé si habéis visto en estos días a Bahamas, si es tan peligrosa. Ha marcado el tercero Colombia, ha marcado Luis Díaz, 3-0 contra Panamá. Digo que si habéis tenido tiempo de verlo, si son tan buenos, sí, tan sí, difíciles, ¿cómo son?
Bueno, tan buenos comparativamente hablando con el nivel que se le presupone, por ejemplo, a sus rivales hasta ahora. Pero desde luego, esta España, lo ha dicho Escariolo también, es un equipo que perfectamente pueden ganar los bahameños, porque tienen mucho nivel y un gran pívot que desde luego nos puede poner muy difíciles el aspecto defensivo de nuestro propio aro. Hoy España ha ganado precisamente cuando mejor defendió, cuando estaba Pradilla, que en ataque no funcionó, pero muy bien en defensa, cuando estaba Alberto Díaz, cuando se colocó también Rudy Fernández, y fueron los segundos y cuarto, que fueron los dos únicos cuartos que ganó España a base de defensa. Esto, frente a Bahamas, le puede funcionar, porque hoy Bahamas ha tenido momentos frente al Líbano que tuvo muchas dificultades, porque el Líbano fue muy agresivo y se llegó a colocar a 6 puntos cuando faltaban 5 minutos.
Y, o sea, al Líbano nosotros le barrimos, al Líbano le ganamos,
sí,
muy
mira,
fácil.
Vamos a hacer una cosa, si quieres, Corro. Vamos a escuchar a Sergio Escariolo, porque este mensaje lo ha dejado en la rueda de prensa sentado junto a Xavi López Aróstegui. La cara de Xavi, escuchando lo que vais a escuchar, en primero de Escariolo igual te pilla con el pie cambiado. En quinto de Escariolo sabes que le está mandando un mensaje a los jugadores y que lo está haciendo en público sobre lo que mañana necesita.
Sabemos que a nivel de enfrentamientos individuales, uno por uno, tenemos toda la que perder. Y seguramente no tenemos ninguna opción de ganar. Tenemos que intentar ser equipo, tenemos que intentar esforzarnos al máximo, tenemos que ser más cohesionados que nunca, tenemos que olvidarnos las alegrías o frustraciones personales para no perder energía y ponerla toda en una dirección, la de ganar esta clasificación.
Yo os digo una cosa, por lo que he visto en todos los partidos de este preolímpico a Bahamas, yo tengo una sensación, que hay momentos en los que se relajan, se van un poquito, y evidentemente, hombre, el Líbano tiene la calidad mucho más justita, es un equipo, bueno, pues que pensar en que jugara las semifinales del preolímpico, pues ya parecía una quimera, pero yo tengo esa sensación de se van en momentos determinados Bahamas de los partidos. Vamos a ver cómo es España capaz, o si puede ser capaz, de alargar esos momentos en los que se va del partido para intentar pegarle pues una mini bofetada, a ver si le tiemblan las piernas, porque es así. Aunque eso sí, cuando deciden que, chato, aquí hemos venido a jugar al baloncesto, pim pam, te pueden hacer 8 o 10 puntos en un pestañeo y se piran.
Suancar, ¿cómo lo ves?
Pues te nombro sobre todo a Ayton, que fue el número uno del draft en el año de Doncic. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. O sea, no es. Y es un jugador con un nivel cerca del aro enorme. Y un factor intimidador que yo creo que España no tiene para contrarrestar. Ahí donde yo más veo las dificultades. Pero, por ejemplo, Gordon ya es un veterano que fue un jugadorazo y ahora sigue siendo un gran jugador, pero no es muchísimo mejor que los 3-4 o los escoltas españoles. O sea, por ahí estamos más igualados. Yo creo que España, el problema mayor que va a tener es defender a Ayton, que hoy, sin querer, se fue a más de 25 puntos y 15 rebotes. O sea, es que sin querer. Pero él solo no va a ser el equipo. España, de luego, lo que sí tiene que jugar mejor, generalmente, digo, durante todo el encuentro, que lo hizo hoy. Porque cuando defendió mucho, pues puso en dificultades a Finlandia. Pero cuando defiendes mucho, te quedas también sin jugadores que metan puntos. Y menos mal, insisto, que aparecieron siempre en momentos puntuales unos u otros. En todo el partido, Billy Hernán Gómez. Pero en los momentos finales, esto que estamos hablando de Alberto Díaz, que fue descomunal y sobre todo
sí,
también
sí, nos rescató.
En momentos concretos, Aldama, algún otro que desde luego ponen a España en esta final, pero sin garantías.
Mañana 8:30 lo cuenta el tiempo de juego. España contra Bahamas, por un puesto en los Juegos Olímpicos. Vamos a decirlo para que no se cumpla, podría ser el último partido de Rudy Fernández, que deseamos, cómo no, que no sea el último partido de Rudy Fernández. Os escucho mañana atentamente. Pilar y Suancar, muchas gracias.
Hasta mañana, Corro. Mira, una anécdota.
Sí, dime, dime.
Pilar dijo, lo leí en Twitter, que no había vivido nunca un preolímpico.
Sí.
Porque, fíjate, de la cantidad de veces que se clasifica España. Pues fíjate tú, si ya tenemos veteranía a cuestas, que yo los únicos preolímpicos que había vivido, porque España no jugó ningún otro, fue para clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en París, 84.
Qué bien nos
y
fue.
Y para Seúl, que lo hice con Manolo Lama, en Rotterdam y en Groningen. Y siempre triunfó España. Sería raro que esta vez falláramos, y encima en nuestro país. Que, por cierto, Valencia ha pagado casi 2,5 millones de euros para traerse esto aquí.
Y los valencianos apoyan a España mañana, por supuesto, en el partido. Adiós, Pilar, gracias.
Chao, chao, hasta
adiós,
mañana.
Adiós, Suancar, hasta luego. Adiós. Recuerdo que hay otros preolímpicos, están definidos ya en el del Pireo, que Grecia y Croacia, Grecia que ha echado a Doncic de los Juegos, y el que se juega en Riga es un Letonia-Brasil. ¡Vamos con los coches! ¿Cómo deben estar los ingleses? Allí nos vamos. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
¿Cómo estarán los ingleses?
Bueno, pues están emocionadísimos, a pesar de que sí, que son críticos con el fútbol, se les ha olvidado ya. Están muy contentos.
Están más
pero
en el fútbol que en la Fórmula 1, ¿no?
Sí, hombre.
Hoy en Wimbledon está jugando Djokovic con Popirin, sí. y han parado un momento del partido porque han celebrado el penalti de Alexander Arnold, y o sea que están en el fútbol también, pero es que han metido a tres ingleses por delante de Verstappen.
Sí, sí, claro, claro. Es que Russell primero, Hamilton segundo y Norris tercero. Un Russell que lleva 10-2 en calificación a su compañero de equipo. Ha sido una calificación muy bonita porque la pista estaba en condiciones cambiantes, al principio para neumáticos intermedios, luego se ha ido secando, y porque Verstappen ha cometido un pequeño error, se ha ido por fuera de la pista, ha dañado el suelo de su Red Bull, y sabíamos que lo tenía muy difícil para hacer la pole. Al final ha terminado cuarto porque le han salvado la vida, y lo que decía los ingleses me llama la atención, que están absolutamente, también es cierto que han podido ver las carreras, es decir, ver la calificación de Fórmula 1 y luego a continuación el partido de Inglaterra, es decir, que lo han tenido todo. Y tú sabes que los españoles cuando están viendo fútbol hablan entre ellos, ¿no? Es una cosa clásica. Silencio sepulcral entre los ingleses. Eso sí, en el momento que hay un gol gritan más que nadie.
Se vuelven locos.
Y es un ¡yeah! Todos a la vez, sí. Pero es otra manera un poco distinta, como más para adentro. Y luego lo que te quería decir, hemos tenido problemas entre los dos pilotos españoles. ¿Por qué? Porque son también parte de los culpables de que Verstappen haya vivido bien con Oscar Piastri. Salen demasiado tarde a la calificación, salen en tropel varios pilotos y se lían entre Sainz, Alonso y Piastri. Resulta que a Fernando le dicen que en la vuelta previa a la vuelta buena, es decir, la vuelta de calentamiento, tiene que adelantar a dos coches. Uno de esos coches es Carlos Sainz. Adelanta a Piastri, pero Carlos Sainz no quiere que le dé pase Fernando Alonso, y entonces empieza a resistirse. Empiezan a correr entre ellos como si estuvieran en carrera. Y en el último, cuando llegan al final de la vuelta, le sigue insistiendo Carlos, Fernando, porque quedaba muy poco tiempo, tenía que llegar a cruzar la meta antes de cero. Carlos no se quería dejar adelantar, seguramente porque tenía miedo de quedarse fuera de hacer la vuelta. El caso es que llega a la última curva, Carlos, para hacer hueco, frena de golpe y Fernando Alonso se tira y casi se toca y acaba también emparejado con él en la frenada. Y eso hace que la vuelta de los dos se vaya al cuerno. Eso ha generado cierto enfado en ambas partes. Así que, si te parece, vamos a escuchar primero a un Fernando Alonso que le he dicho del error que supone salir tan tarde, porque es verdad que teníamos en la mano un quinto con Sainz y un sexto con Alonso. Ahora tenemos un séptimo con Sainz y un décimo con Fernando Alonso. Esto es lo que he hablado con el asturiano y le he preguntado por eso, ese error de hacer las cosas así.
Tanto Carlos como Óscar como yo creo que íbamos luchando todos en la vuelta de calentamiento. Ellos empezaron la vuelta, supongo, no de maneras óptimas y yo empecé la vuelta en primera, saliendo de la última curva. Entonces, cuando llegué a la curva 3 ya iba medio segundo peor que la vuelta anterior y ya pues abortamos porque no había posibilidad de recuperar. Así que sí, una pena. Terceros en la Q2, yo creo que en la Q3 hubiésemos optado a un sexto, un séptimo, viendo que Hülkenberg está ahí sexto, así que hemos perdido ahí alguna posición, a ver si la recuperamos mañana.
Aparte de las condiciones que podríamos llamar alonsianas, que el problema que tienen es que son tan cambiantes que acaban en seco, está el hecho de que habéis puesto un aero nuevo aquí o modificado, habéis trabajado algo en el suelo. ¿Es un pequeño paso para adelante y dónde crees que puedes acabar en carrera?
Sí, seguramente es un paso adelante, o bueno, más que un paso para adelante es la confirmación que en Barcelona y en Austria dimos tres pasos para atrás, que teníamos un poco esa duda y bueno, por desgracia lo confirmamos aquí, que estamos en una forma ya más natural, la que tenemos aquí en luchando ahí por ser el quinto o sexto equipo. Y de cara a mañana pues veremos, va a ser una carrera larga, seguramente con condiciones cambiantes también, donde habrá que tomar riesgos en algún momento y veremos si sale bien. Y como digo, ojalá los dos coches en los puntos, ese sería el objetivo. Si es una carrera toda estándar, saliendo décimo con Charles y Checo detrás nuestro, sabes que te van a adelantar en algún momento de la carrera, entonces es como salir el 12 ya. Y entonces se complican los puntos, ¿no? Entonces algo cambiante, mejor para todos.
Alonso con Carlos Miquel y Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Carlos, te hemos visto salir demasiado atrás. Cuando se sale atrás, al final se acaba en líos y no se hace la crono que uno quiere.
No, la verdad que hemos tenido mucho lío tanto con Fernando como con Óscar, que no nos ha ayudado a preparar el neumático. De hecho, lo hemos cocinado ahí en la batalla con ellos y hemos empezado la vuelta demasiado calientes de neumático y bueno, no es lo ideal, pero tampoco es que nos hayamos dejado muchas posiciones, porque hoy la verdad es que el coche no estaba para mucho más. Llevamos suficientes años en Fórmula 1 como para saber que salir últimos al último run de la Q3 es, te expones a que te pase lo que nos ha pasado hoy.
Sigue sin estar a la altura del coche. ¿Qué falta y qué horizonte ves para la carrera de mañana? ¿Dónde puedes estar con tu Ferrari? Que además en una pista que estaba en un principio de la calificación, una de esas circunstancias perfectas para ti.
Sí, por eso la Q1 ha ido tan bien y la Q2 también, porque estaba la pista más cambiante, más donde sí, he podido adaptarme bien y marcar un poco la diferencia, pero luego cuando la pista se ha secado en Q3, allí es donde se ve que cada uno un poco dónde está, y ya está claro que en Q3 este fin de semana pues no estábamos para pelear por el top 5. Red Bull, Mercedes y McLaren están en otro nivel o un paso por delante, y nosotros un claro paso por detrás, que en una pista como Silverstone no digo que lo esperásemos, pero obviamente cuando tienes que volver al paquete antiguo de la carrera 5 de Imola y los demás han mejorado tanto, pues está claro que bien no vas a ir.
Carlos sale séptimo, Alonso décimo. ¿Qué vemos mañana entonces a partir de las 4, Carlos?
Bueno, pues ya hemos visto dos errores tácticos tanto de Ferrari como de Aston Martin. Lo decía un poco entre veras Carlos Sainz. Dos coches que no están en su mejor momento, aunque ha ido un poco mejor el Aston. Y 60% de riesgo de lluvia, de tormentas. Y eso es lo que necesitan los pilotos españoles para ir hacia adelante y para poder remontar. Y una pelea por la victoria que te aseguro que va a ser apasionante, porque no hay que destacar a Verstappen, a descartar a Verstappen, que está cuarto, segunda fila, y que Norris ha prometido que va a superar a los dos Mercedes. Así que yo creo que la carrera pues puede ser de las que hagan época.
Sí, señor. Muy emocionante, y la contamos aquí en las 4 de la tarde en el Tiempo de Juego. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Un abrazo fuerte!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nos quedan 2 viajes, uno a Alemania, allí está Borja González para contar las motos, si ha ido bien la cosa con Jorge Martín. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Ha ido bien Jorge Martín?
Ha ido muy bien Jorge Martín, sí, ha ido también como que ha ganado el sprint y ha roto una racha, no voy a decir preocupante, pero sí es verdad que estaba habiendo un poquito de sangría en la clasificación, en su liderazgo, porque Bañaya había ganado las 3 últimas carreras, en los 2 últimos sprints, y Jorge hoy, saliendo desde la pole, pero también es verdad que sobre todo en la carrera o en este sprint, siendo capaz de recuperar la primera posición, porque Bañaya ha salido muy bien, se ha colocado primero, ha sabido atacar en el momento oportuno, saber gestionar mejor que nadie los neumáticos, colocarse al frente de la prueba, y desde ese momento en que ha recuperado la primera posición, nadie ha sido capaz de toserle. Ha tirado hasta el final de la prueba y ha sido capaz de ganar la carrera. Y además ha tenido, digamos, entre comillas, la suerte de que ha entrado por detrás de él Miguel Oliveira, que este año no había hecho prácticamente nada, y justo por delante de Bañaya. Y con eso pues ha recuperado algo de la ventaja que tenía en la general. Ahora son 15 puntos en vez de los 10 con los que había llegado aquí. Y una perspectiva, bueno, optimista, digamos, para mañana. Hay que esperar porque van a cambiar las condiciones, va a hacer algo de más frío. Es una carrera muy larga, 30 vueltas, el tipo de neumático está diferente, pero la puede encarar con cierto optimismo para ver si de esta se puede ir al parón veraniego con una ventaja, digamos, más cómoda en la general, sobre todo también con esas dudas que ya hemos comentado en semanas anteriores, porque hay que recordar, Martín ha fichado por Aprilia para el año que viene, su equipo se va a ir a Yamaha y se antoja complicado que pueda pelear por el título corriendo con Ducati y contra una Ducati oficial como la de Bagnaia, pero de momento, hay que decirlo, parece que la guerra es limpia y hoy ha sacado provecho el piloto madrileño.
Está muy emocionante MotoGP. Jorge Martín atacando a Bagnaia. Vamos a ver qué tal le sale la cosa mañana. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana.
Y el otro viaje es a Francia, allí se disputa el Tour de Francia, por supuesto, y hoy ha ganado un eritreo, es la segunda etapa que gana Girmay. Hola, Quique, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches, sí señor, va haciendo historia este chico, primer corredor de raza negra en ganar una etapa, pues ahora ya es el primer corredor de raza negra en ganar dos etapas. Hoy ha ganado el sprint, bellísimo, en el pueblo donde murió Charles de Gaulle, en Colombey, así que segunda victoria para el eritreo, y mañana este rato, o tramos de tierra en la carretera, 30 kilómetros nada menos en una etapa entre Troa y Troa. Así que vamos a ver qué pasa mañana. La suerte decisiva en la etapa de mañana, porque un pinchazo en mal momento te puede dejar fuera de posición. Hay que recordar que Pogacar es líder de la carrera con 33 segundos de ventaja sobre Benepul. Quinto, primer español, Ayuso, antes de la primera jornada de descanso el lunes, mañana en Troa. Atención a la suerte y a un día suficientemente complicado y no visto como para que tengamos que tener muy en cuenta la jornada de mañana.
¿Es el único ciclista negro que hay en el pelotón?
En este Tour, sí.
En el Tour, el único, ¿no?
Sí.
Pues he visto unas imágenes en Eritrea, estaban como locos con la
en la calle, ya los he visto. Como si fuera un gol de Eritrea
en un Mundial, pues así lo han celebrado. Gracias, Quique, un abrazo.
Buenas noches, Corro.
Hasta luego. Ya saben, mañana a las 2:30, en octavos de final, Carlos Alcaraz contra el francés Hugo Humbert. Aquí lo vamos a contar también. ¡Nos vamos! Te has despistado con Colombia-Panamá,
Venga, la verdad.
Estás a todo, Oye, ha sido más relajado, El sábado pasado fue, te pilló más así, el día del trueno, que fue la Alemania-Dinamarca.
Sí.
Y te pilló más relajado.
Pero ojo con las tormentas,
Sí, hay muchas tormentas, sí.
Este es cuidado de las tormentas, que es un peligro.
Gracias, Pedro. Hasta mañana. Chao. Nosotros les vamos a dejar ahora en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.